Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos el artículo sobre asfixia por inmersión, publicado en New England Journal of Medicine en mayo de 2012. Según la Organización Mundial de la Salud, el 0,7% de todas las muertes en el mundo, más de 500.000 por año, se deben a asfixia por inmersión accidental, pero estas cifras son inferiores a la realidad. Usted podrá leer el artículo completo en www.intramed.net. La asfixia por inmersión es una de las principales causas de muerte en todo el mundo entre varones de 5 a 14 años. En los países subdesarrollados, la tasa de asfixia por inmersión es 10 a 20 veces superior a la de los Estados Unidos. Los principales factores de riesgo son sexo masculino, edad menor a 14 años, abuso de alcohol, baja condición social, educación escasa, residencia en zona rural, conducta temeraria y falta de supervisión. Las personas que padecen epilepsia tienen mayor riesgo de asfixia por inmersión. Fisiopatología. Cuando una persona se está ahogando, lo primero que hace es escupir o tragar voluntariamente el agua ingresada. La siguiente respuesta es contener la respiración, pero esto no se puede mantener por más de un minuto. Al no poder sostener la apnea, el individuo respira con entrada de agua en las vías respiratorias y producción de tos como mecanismo reflejo. Ocasionalmente se produce laringoespasmo seguido de hipoxia cerebral. Si la persona no es rescatada, la hipoxemia lleva a pérdida de la conciencia y apnea. Al inicio hay taquicardia, seguida de bradicardia, actividad eléctrica sin pulso y asistolia. Todo el proceso insume pocos minutos, pero si la inmersión se produjo en aguas heladas, puede durar hasta una hora. Salvamento y reanimación en el agua. Si está consciente la persona, se debe llevar a tierra y comenzar con el apoyo vital básico lo antes posible. Para la persona que está inconsciente, la reanimación cardiopulmonar dentro del agua tiene más posibilidades de éxito que arrastrar al ahogado a tierra, pero solo es posible con un rescatista muy capacitado y consiste en ventilación sola. Cuando ambas personas están semisurgidas, es imposible realizar maniobras de compresión torácica, pero cuando el accidentado solo presenta paro respiratorio, se puede recuperar con pocas ventilaciones. Si no hay respuesta, se asume que está en paro cardíaco y se lo debe sacar del agua con urgencia e iniciar la reanimación cardiopulmonar. Mientras se saca a la persona del agua, se la debe tratar de mantener en posición vertical mientras se mantienen las vías respiratorias abiertas, lo que ayuda a evitar los vómitos y la aspiración de agua y contenido gástrico. Reanimación inicial en tierra. Se coloca la persona en decúbito dorsal con el tronco y la cabeza al mismo nivel. Si está inconsciente, pero respira, se la colocará en decúbito lateral. Si no respira, la respiración boca a boca es esencial. La asfixia por inmersión puede causar respiración jadeante o apnea mientras el corazón aún late y la persona puede necesitar solo respiración boca a boca. El paro cardíaco por ahogamiento se debe principalmente a la falta de oxígeno. Por ello es importante que la reanimación cardiopulmonar siga la secuencia tradicional, comenzando con 5 respiraciones boca a boca, seguidas de 30 compresiones de tórax, y continuando con 2 respiraciones y 30 compresiones del tórax, hasta que aparezcan signos de vida. La complicación más frecuente durante los intentos de reanimación cardiopulmonar es la aspiración del contenido gástrico, que se produce en más del 65% de las personas que solo necesitan asistencia respiratoria y en el 86% de los que necesitan reanimación cardiopulmonar. Tratamiento en la sala de urgencias. Una vez que las vías respiratorias están permeables, que la oxigenación mejoró, la circulación se estabilizó y se colocó el tubo gástrico, se debe instituir la aislación térmica del paciente. Después se efectúa el examen físico, la radiografía de tórax y la medición de los gases en sangre arterial. Si el paciente sigue sin responder, sin que se encuentre una causa evidente, se debe considerar la investigación toxicológica y la tomografía computarizada de cabeza y cuello. Las personas con buena oxigenación arterial, sin tratamiento complementario y que no sufren enfermedades asociadas, se pueden dar de alta. Tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. Sistema respiratorio. El tratamiento de las personas que han sido rescatadas de un ahogamiento es similar al de los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Sin embargo, puesto que la lesión pulmonar es causada por daño temporario y local, los pacientes con dificultad respiratoria debida a ahogamiento tienden a recuperarse mucho más rápido y raras veces sufren secuelas. Es mejor no iniciar el destete del respirador antes de las 24 horas, aunque el intercambio gaseoso parezca ser adecuado. La lesión pulmonar local quizás no haya mejorado lo suficiente y el edema pulmonar puede recidivar. El paciente podría necesitar la reintubación, lo que prolongaría su hospitalización. A menudo, al inicio, se diagnostica neumonía equivocadamente debido al aspecto radiográfico del agua en los pulmones. El riesgo de neumonía aumenta durante la respiración asistida prolongada y se puede detectar al tercer o cuarto día de hospitalización, cuando el edema pulmonar ya casi se resolvió. La neumonía se debe con frecuencia a bacterias intrahospitalarias. Sistema circulatorio. En la mayoría de las personas que han sido rescatadas de la asfixia por inmersión, la circulación se vuelve adecuada tras la oxigenación, la infusión rápida de cristaloides y la recuperación de la temperatura corporal normal. Sistema neurológico. Según las recomendaciones de un grupo de consenso, se debe evaluar y cuidar intensamente a las personas comatosas que tienen deterioro neurológico. Los objetivos son lograr valores normales de glucosa, presión parcial de oxígeno arterial y presión parcial de anhídrido carbónico y evitar toda situación que aumente el metabolismo cerebral. La hipotermia inducida, con la temperatura central mantenida entre 32 y 34 grados centígrados durante 24 horas, puede ser neuroprotectora. Prevención. Cada ahogamiento señala el fracaso de la intervención más eficaz, la prevención. Se estima que más del 85% de los casos se pueden prevenir con supervisión, enseñanza de la natación, tecnología y educación pública. Usted podrá leer el artículo completo en www.intramed.net.